Ecos de Hispanoamérica, un programa para hispanohablantes en español. Hola, queridos amigos de su programa Ecos de Hispanoamérica. Les mando un saludo desde la Freies Radio für Stuttgart, desde el corazón de la ciudad de Stuttgart. Ok, no estamos en el corazón, estamos un poco afuera de la ciudad. Yo soy su amiga Angélica Aguilar. Y hoy me toca estar con ustedes en una emisión más de este programa para hispanohablantes por acá, por este lado del mundo. Y bueno, pues ya son las 11 de la mañana, no sé si escuchen, pero bueno, aquí afuera tengo el sonido de las campanas que suenan anunciando que ya son las 11. Y pues hoy el clima está un poco raro. A veces sale el sol, a veces se nubla, etc. Yo estuve la semana pasada en Berlín y me contaron que por acá, por Stuttgart, había un clima no muy favorable y que estuvo lloviendo. Sin embargo, en Berlín estuvo muy, muy rico, muy templado, muy soleado. Hoy les tengo un programa con mucho contenido. Hoy les tengo un reportaje especial sobre la ciudad de Cracovia y sobre Auschwitz. Y también una entrevista a un amigo mexicano que es el embajador de Couchsurfing en Cracovia, para complementar esta información de este país que es Polonia. Y bueno, les tengo eso, les tengo eventos que tuve la oportunidad de visitar en Berlín. Les tengo música de un compatriota. Y bueno, pues la música que siempre nos gusta, esa música en español. Y hablando de música, yo los dejo con música y ahora regreso.
Sé que el instinto me intentó avisar que conocerte tal vez no era lo mejor, que eres experta para enamorar y no te importa cuántos caigan por error.
Yo te miro y todo me da vueltas, vueltas, y aunque admito que quiero volverte a ver, presiento que tú siempre vas y vienes, que nunca tienes nada que perder. Rompiendo corazones te entretienes, y cuando das el tuyo es de papel.
Presiento que serás de esos errores, de esos que estoy dispuesto a cometer. Presiento que te vas y ya no vienes, y olvido mis presentimientos solo por volverte a ver.
Escuchar tu voz, pero tal vez me mate la curiosidad. Puedes negar que hay magia entre los dos, pero en el fondo tú ya sabes la verdad.
Yo te miro y todo me da vueltas, vueltas, y aunque admito que quiero volverte a ver, presiento que tú siempre vas y vienes, que nunca tienes nada que perder. Rompiendo corazones te entretienes, y cuando das el tuyo es de papel.
Bienvenidos de regreso aquí al estudio de la Freies Radio für Stuttgart. Acabamos de escuchar a Morat y a Aitana, esta cantante colombiana también junto con este grupo colombiano, y la canción se llama Presiento. Y bueno, pues ya les contaba que les tengo un reporte especial. Hace 2 semanas tuve la oportunidad de estar en Cracovia, una ciudad a la cual defino como una ciudad vintage atrapada en el tiempo. Fue una experiencia muy, muy bonita y los dejo con esta información con mi sección de Una Mexicana en Stuttgart.
Una Mexicana en Stuttgart con Angélica Aguilar.
Una Mexicana en Stuttgart, capítulo Viaje a Cracovia. Y bueno, pues ya tuve la oportunidad de estar en esta ciudad que les digo es mágica y me fui de periodista, me fui de reportera y les cuento. Cracovia es una ciudad inigualable y llena de historia. Sus orígenes se remontan al periodo tal vez paleolítico, pero pues hay como diferentes épocas nombradas por distintos arqueólogos quienes afirman que esta zona donde se ubica actualmente Cracovia junto al monte Babel y la ribera de Vístula, ya se encontraba desde hace muchos años habitada. Entonces puede ser que desde antes del paleolítico. El significado de su nombre viene de un origen mítico, proviene de la leyenda de un poderoso gobernante llamado Jefe Krakus, a quien la historia también le atribuye la fundación de Cracovia como ciudad. Cracovia también fue un centro importante para el comercio y dicha información comprueba que tras el escrito de un viajero en el año 1966, este lugar era un lugar muy importante para el comercio y como un punto especial también en el continente europeo. Años más tarde también se convertiría en el primer foco del cristianismo en Polonia. Ya por el año de 1038, Cracovia se convierte en la capital de Polonia hasta 1596 y después es reemplazada por Varsovia y actualmente Varsovia sigue siendo la capital de Polonia. Y pues bueno, mi viaje comienza en el centro de Cracovia. Me instalé en un Airbnb en la calle de Koletek 7. El edificio, un edificio ya casi en ruinas, dirían muchos. Para mí fue un edificio vintage. Es un edificio muy, muy, muy viejo. Pero como les digo, la ciudad de Cracovia es una ciudad atrapada en el tiempo. Entonces, es una ciudad vieja. Y además de que tal vez no haya los suficientes fondos para restaurarla, esa es una opción. La otra opción puede ser que también hay una influencia de este gusto, ¿no? Entonces se ha animado a la gente a dejar como esos cachitos o esos trocitos de historia en sus calles, que sí los han mantenido muy bien, he de decir. Este edificio donde me instalé me recordaba mucho a la película de El Pianista, que es de Roman Polanski, que hace poco estuvo envuelto en un escándalo. Y bueno, pues Roman Polanski también viene de Polonia, no exactamente de Cracovia, pero bueno, ustedes conocen que es un gran director y un gran hombre de cine, que eso no anexa a los otros errores que pudo haber cometido. Sin embargo, Roman Polanski también tiene una parte aquí en Cracovia, no sé si ubiquen que hay una plaza con unas sillas vacías. Este monumento tuvo influencia por Roman Polanski. Y además de que Cracovia es una ciudad marcada con las huellas de la guerra. Polonia es un país que estuvo muy afectado por la Segunda Guerra Mundial y bueno, también por la Primera. Pero la Segunda fue muchísimo más fuerte para la población, entonces es un tema que hasta hoy en día se habla, ¿no? Por otro lado, hay que describir que Cracovia, allí donde me instalé, estaba muy, muy cerca del centro. Cambiar el dinero es súper, súper rápido. Hay casas de monedas en el aeropuerto, así como en muchas partes de la ciudad. Si vas con euros, pues te va a ir muy bien. Y yo creo que también si vas con dinero de Latinoamérica u otro dinero que puede valer mucho menos, también aplica y también va a ser vasto y va a ser duradero. La comida polaca es deliciosa. Hay una comida que me gustó mucho, que obviamente no sé pronunciar el nombre porque el polaco es muy, muy difícil. Entonces, eran así tortitas de de papa con carne de cerdo y una salsa muy especial. Esa comida me gustó demasiado. Hay muchas cosas con carne de puerco, pero también hay cosas vegetales. Está esta sopa moradita que es de Lituania, que tiene como un poco la misma consistencia. Muchas cosas. Comer en restaurantes polacos es muy barato, entonces no es necesario, si andas de viaje, irte como al supermercado y tratar de ahorrar. Digo, ya depende de gustos, pero los precios son muy accesibles. Y hay unos lugares que se llaman Milk Cafés, que también tienen una historia interesante en cuanto al tiempo de la guerra, donde no había como mucho dinero y así había falta de comida. Entonces se crearon estos lugares que son muy baratos. En México diríamos como un comedor con una fonda, así. Comer allí es muy barato y hay muchas opciones. Entonces es como este tipo de restaurantes de comida corrida. ¿Qué más les cuento? Pues Cracovia es una ciudad muy, muy viva, muy, muy turística, muy llena de estudiantes. La universidad recibe a muchos estudiantes por allí. Es una ciudad como jovial por otro lado, ¿no? Porque es una ciudad antigua, pero también hay muchos jóvenes por lo mismo de la universidad, pero también mucho turista joven. La ciudad es muy alegre, siempre hay algo, tanto cultura en las calles como mucha oportunidad de museos. También tuvimos acceso a diferentes museos por parte de la redacción de Ecos de Hispanoamérica, nos dieron algunos pases. Un museo que les recomiendo mucho y que habla mucho de la arquitectura y la arqueología de la ciudad se encuentra justo debajo del Marktplatz, de la plaza del mercado. Y bueno, pues allá abajo hay un museo escondido que apenas se encontró hace poco tiempo, porque hubo una obra y en esa obra se encontraron restos y se fue excavando y bueno, se encontraron restos arqueológicos. Muchas figuritas así como tipo prehispánicas, mucho oro también, porque mucho metal, porque aparte Cracovia estaba lleno de minas. De hecho hay una mina que también se pide visitar a los turistas, que son las minas de sal de Vibliska, creo. Son unas minas que tienen acceso al público, pero están un poco a las afueras. En Cracovia también hay acceso a este transporte público, que no necesariamente tiene que ser un taxi. Entonces se puede pagar esto y en realidad es muy efectivo. Quería contarles que también hay muchos turistas trabajando aquí. No les piden necesariamente el polaco porque es un idioma difícil y muchas empresas son en inglés. Entonces mucha gente se va a trabajar por acá. Los salarios de Polonia están cerca a los 940 euros en la media. Y pues están como comparados con salarios en Argentina o México. Por ejemplo, en Argentina son 960 euros al mes y en México 635 euros al mes, o que un poco menos. Estoy hablando de salarios en la media ya. Entonces también se dice que no hay mucho desempleo. Sin embargo, obviamente Polonia es menos rica que Alemania, pero se puede vivir bien. Hay 38 millones de habitantes en Polonia. En Alemania somos 83 millones y en Cracovia son 770 mil habitantes y 250 mil de ellos son estudiantes. Y bueno, pues por otro lado hay que decir que muy cerca de Cracovia y de esta ciudad que tiene tanta cultura y tantas oportunidades para sus visitantes y la gente local que vive allí en cuestión cultural o en cuestión de entretenimiento, también tiene muchas cosas que ver con la historia. También están los free tours, que están exactamente en la plaza del mercado. Este mercado tiene también como un toque de historia. Hay un cuchillo colgando en la entrada y bueno, hay varias leyendas. Una de ellas es que ese cuchillo se colgaba para los ladrones que entraban, para que cuando entraran les cortaran las manos la gente por robar, ¿no? Esa es una historia. La otra historia es que está la catedral, que es muy bonita, directamente en el centro de Cracovia, en el centro de la Plaza del Mercado, que es una de las plazas más grandes de Europa. Y ahí está la catedral con dos torres, una es más alta que la otra. Se dice que los arquitectos eran hermanos, pero que un arquitecto era más exitoso que el otro o era mejor que el otro, por lo que el hermano menor o el otro arquitecto le tenían envidia. Entonces al final resulta que lo mata en una de las torres, porque una torre es más grande, entonces representa al arquitecto que era mejor, ¿no? Y que lo mata ahí arriba y que usó ese cuchillo que está colgando y que aparte después se suicida. Son historias, son leyendas de ciudades. Hay que ver si son real o no. Pero bueno, es una ciudad muy bonita, muy recomendable para visitar. Mucha, mucha historia. Entonces, si van por allá, no se olviden de contactarme si quieren algunos tips, ya sea directamente en mi Instagram, como una mexicana en Stuttgart. Otra de las opciones que también está muy cerca de Cracovia es el Castillo de Babel, en el cual tuvimos acceso de prensa. Muy linda la chica que nos atendió, que fue Sabine. Le mando un saludo si nos está escuchando. Muchas gracias. Yo sé que ella habla un poco de español. Thanks a lot, Sabine. It was really nice to meet you and thanks a lot for your tour. Y bueno, pues ella nos dio un tour en el castillo, en una de las partes del castillo. Es un castillo medieval. Algunas partes han sido reconstruidas. Si entras, hay una exposición de armaduras, de arte de ese tiempo, arte medieval. Este castillo también pasó a ser parte en el tiempo nazi de uno de los oficiales más temidos. Hay mucha arte antigua también. El castillo tiene acceso a todos los visitantes. Se puede estar en el jardín y entrar a las diferentes salas e exhibiciones del museo. En esta exhibición que entramos, Sabine nos dio un tour y nos explicó cada detalle de los reyes, de los artefactos que usaban, de la realeza. Hay unos tapetes con muchos símbolos del Arca de Noé, muchos símbolos bíblicos. El tapiz del castillo, de las paredes, es muy especial y tiene colores muy reconocidos, como el turquesa, café, colores oscuros, un poco color vino. Y bueno, pues este tipo de cosas estaban aquí adentro. Nos dieron acceso también a una sala muy linda que da con una vista hacia la ciudad. Y la sala tenía un olor muy especial, como olía a este tapete y además a los muebles de madera. No sé, era un olor que no lo puedo olvidar. Me gustó mucho ese olor. Y creo que lo relaciono con la ciudad de Cracovia y el castillo de Babel. Entonces, el camino directo a Babel es directamente de la Plaza del Mercado hacia allá. Se sube y bueno, les digo, para acceder a estas exhibiciones o a este cuarto especial también se puede entrar, pero hay que hacer como una notificación o un pedir con adelantado. Por otro lado, fuimos a visitar el Museo de Auschwitz. Y bueno, en esta parte se los voy a dejar pendiente porque viene para la próxima emisión y la próxima sección de Una Mexicana de Stuttgart. Entonces, solamente les quiero decir que de allí de Cracovia se puede tomar un bus directo a Auschwitz y solo cuesta 5 euros y de vuelta. Es de estos buses verdes que son muy famosos acá en Europa. Pueden checarlo. Otra opción es también con taxi o así para llegar, pero es obviamente más caro, o hacer un tour directamente con las diferentes agencias que están por ahí, por el centro histórico. Y pues esta es mi descripción de Cracovia, una ciudad encantadora y vintage. No olviden visitarla, no olviden también visitar el Museo de Oscar Schiller, también otra parte importante en la historia de Cracovia. También hay escenarios de la película que grabó Steven Spielberg en los 90s por acá, que ahora es un barrio que es muy famoso y muy turístico porque la gente quiere visitar esta parte de la ciudad que se grabó en el gueto, en ficción, cuando la gente y los soldados nazis empiezan a aventar maletas por el barandal. Y en este lugar pues todavía vive gente. Y bueno, pues muchos, muchos lugares, muchos bares, mucho. El barrio judío también está lleno de bares hipsters. Y pues en realidad toda la ciudad es encantadora. Y les dejo más tips en Una Mexicana en Stuttgart por Instagram. Y continuamos con su programa Ecos de Hispanoamérica. Y vamos con más música.
Dame solo una vez, solo ver otra vez. Te juro me marcho después. No pienso jugar a ser juez. Seducido yo me rindo a tus pies. Sé que yo lo sé, que te lo puedo traducir en inglés. Si quieres I will try, pero prefiero decirte en francés.
Escuchar a nuestro guapísimo Ricky Martin con la canción de Adiós. Y bueno, pues ya estamos aquí de nuevo en el estudio y les quiero contar que la semana pasada me fui a mi queridísimo y hermoso Berlín. Les estoy preparando un reportaje sobre el 30 aniversario de la caída del muro. Este año es un año muy importante acá en Alemania. Hay que ver cómo se van a llevar a cabo las celebraciones en toda esta república alemana que ya desde hace 30 años está reunificada. Bueno, más bien hay que decir que la reunificación vino 2 años o 1 año después de la caída del muro, pero pues este símbolo de la Guerra Fría cayó en el 89, ¿ya? Entonces, ya estamos casi a 2 meses de esta celebración. Y bueno, pues hubo muchos eventos. Les digo, estoy preparándoles este reportaje y he visitado varios lugares. En septiembre vuelvo con intención de seguir recaudando información al respecto. Quiero agradecer al DDR Museo que me dio también acceso. Un museo muy interesante que le recomiendo total si quieren saber más sobre esta división de Alemania. Ya les contaré más detalles. Y también este museo que está directamente en Potsdamer Platz, que es el Museo de Cine y Televisión, que es súper interesante para los amantes del cine, se lo recomiendo al 100%. También vienen historias al respecto en mi reportaje, pero hay una exposición especial sobre el papel de las mujeres en la República de Weimar. Entonces, esta es la exposición que está, pero hay exposiciones temporales que están allí todo el tiempo. La gran estrella Marlene Dietrich, hay mucha información al respecto de esta actriz alemana. Y déjenme decirles que vi un vestido que me enamoró, que es un vestido que esta actriz usó, que es un vestido muy bonito de la marca de Dior, o bueno, de esta línea de moda. Y bueno, súper lindo, tienen que ver, o sea, no solo vayan por el vestido, eso es un tip extra. Pero hay mucho acerca de películas como Metrópolis, de cine, del expresionismo alemán, etc. Ya les estaré contando más adelante al respecto. Es un museo muy moderno, muy bonito, no es muy grande, pero vale la pena, entonces se los recomiendo al 100%. Por otro lado, también fui a otro evento muy, muy, muy cool. Para los que anden por Berlín, ya se va a acabar lamentablemente la próxima semana, pero creo que va a haber un alargamiento de este evento. Y bueno, el evento se llama Deep Web. Estaba programado del 12 de julio hasta el 23 de agosto, pero se va a agregar el último sábado, que es el 24, para los que anden por Berlín o los que vivan en Berlín, vayan a visitarlo. Este evento, esta presentación es muy especial. Es una instalación audiovisual creada por el artista de luces Christopher Bowder y el componista musical Robert Henk. Puede ser que Christopher Bowder nos dé una entrevista para el Freies Radio für Stuttgart. Estamos muy contentos, y para su programa Ecos de Hispanoamérica. Estoy planeando la entrevista, entonces queden pendientes. Y bueno, este artista es un artista audiovisual. No es la primera vez que se presenta. Este espectáculo es presentado en el espectacular de verdad, espacio Kraftwerk Berlin. Y bueno, es un lugar con una gran arquitectura industrial y antigua. Era una central eléctrica y de calefacción en sus buenos años. Y Kraftwerk Berlin se encuentra directamente en la Köpenickstraße, disculpen. Y es parte también de la historia industrial de la capital alemana. Fue construido, de hecho, en el tiempo que se construyó el muro, fue construido entre 1960 hasta 1964. Y bueno, cabe destacar que el diseñador interactivo Christopher Bowder, también artista de medios audiovisuales, realizó ya en 2014, con motivo del 25 aniversario de la caída del muro de Berlín, una presentación llamada Lichtgrenze, que también sería catalogada como la palabra alemana del año 2014. Y bueno, pues esta instalación contó aproximadamente con 6.880 balones blancos sobre 3,4 metros de altura en algunas partes donde estuvo el muro. Quedé sorprendida con esta instalación. Yo no la vi, pero estaba buscando videos y se ve así como con imágenes de Tron. Así como quedó encendida esta parte del muro, o sea, se veía como el muro pero con luces. Un amigo me estaba contando que además eran como globos, entonces los soltaban cada ciertos segundos y entonces se iba como desintegrando el muro. Entonces se me hizo una idea muy original, muy bonito. Pero volviendo a Deep Web, que es lo que nos interesa ahorita, pues esta es una presentación de luces muy interesante. Las luces son lámparas que van colgando y se van moviendo. Hay diferentes colores. Y bueno, además es muy interesante porque entras y el edificio es súper grande, está lleno de eco. Y además las luces se van acoplando a la música. Entonces es como una meditación. La gente yo creo que va y se relaja muchísimo. Yo me quedé 2 horas ahí adentro en lo que grababa, tomaba fotos, etc. Pero estaba yo como súper sorprendida de cómo iba, subía, bajaba. La música te relaja demasiado. Además de que el eco es impresionante. Este lugar de verdad es una arquitectura súper industrial, pero tiene pilares enormes, súper altos. Hay mucho, mucho eco, como ya lo dije. Y además hay que ir cambiando de perspectivas para ver la iluminación de estas luces, ¿no? Que es súper guau. O sea, lo recomiendo al 100%. Agradezco mucho al área de prensa que nos apoyó para poder entrar. Y está súper cool, esa es mi definición, disculpe que sea un poco subjetiva, pero me gustó mucho. Además de que Christopher Bowder va a estar en Ciudad de México muy pronto, ya les tendré más información al respecto. Al parecer en noviembre habrá algunas presentaciones por allá. No ha estado solamente en estos países, también ha estado en diferentes partes de Europa, en Asia. Es muy reconocido por este trabajo de luces, es impresionante. Y yo quedé impactada de verdad porque las luces subían, bajaban y iban como acorde a la música, como ya lo dije. Pero bueno, esto es uno de los eventos en Berlín que tuve la oportunidad de visitar. Les recuerdo, pueden checar más información en la página oficial de Berlín. Allí hay toda la información. Si andan turisteando, pueden encontrar todo lo que quieran, ya sea cultura, comida, etcétera. Todas las mejores recomendaciones están directamente en la página. Y alguna otra información sobre Deep Web la encuentran también directamente allí. O en mi Instagram, una mexicana en Stuttgart, ahí subí algunas fotos y quedé impresionada. Y como sorpresa, pues ayer anuncié en redes sociales que tengo un pase doble para regalar, una cortesía de Deep Web y Kraftwerk Berlin, que nos dio acceso nuestra chica de prensa. Un saludo para Erika, por favor, que muy amable nos regaló este pase doble para el último día de la presentación de Deep Web, que se alargó, que es el 24, es el sábado 24. Y bueno, al final de esta emisión voy a decir cómo le van a hacer para ganarse este pase. Sin embargo, les voy a dar un adelanto. Les recomiendo que se vayan agregando a mi lista de una mexicana en Stuttgart por Instagram. Entonces síganme y allí les voy a decir más. Pero al final de la emisión vamos a saber más de cómo ganar este pase doble para Deep Web. Por otro lado, los dejo ahora con la sección de historias de migrantes hispanohablantes en Europa y la entrevista que le hice a Alberto García, que es informático y trabaja ya desde hace unos años en Cracovia y además es el embajador de Couchsurfing en Cracovia. Historias de migrantes hispanohablantes en Europa. Las mejores entrevistas solo en español. Con motivo especial del reportaje de una mexicana en Stuttgart, capítulo Viaje a Cracovia, hoy les tengo una entrevista muy interesante en la sección de historias de migrantes hispanohablantes en Europa. Nuestro protagonista el día de hoy se llama Alberto García, es mexicano y vive en la hermosa ciudad de Cracovia ya desde hace algunos años. Y Alberto es el embajador de Couchsurfing en Krakow, esta ciudad polaca atrapada en el tiempo, una ciudad muy bonita como ya escuchamos en el reportaje anterior. Y bueno, para quienes no conocen la página web, Couchsurfing es una red o sistema que sirve básicamente a los viajeros para alojarse de manera gratuita en cualquier parte del mundo y conocer así a la gente local y a la ciudad. Y su finalidad principal es el intercambio cultural. Ya nuestro estimado Alberto García nos contará su experiencia. Los dejo con esta entrevista. Buenos días, querido Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneció Cracovia el día de hoy?
¿Algo nublado? No, todo bien por acá, Bastante, bastante tranquilo. Y bueno, hubo puente, entonces pues no hay mucha gente en las calles por ahora.
Ay, qué bien. ¿Ya no está el sol? Hace 2 semanas había un sol muy bonito por allá.
Pues durante la semana sí, tuvimos alrededor de, 28, 32 grados, pero a apenas antes del puente, pues estuvo lloviendo bastante y ha bajado bastante la temperatura, pero está rico, no sé, 18, 22 grados, bastante, bastante a gusto, me siento un poquito como en casa en el DF, ya sabes que rara vez por allá hay más de 24, 26 grados, entonces perfecto para mí por acá.
Sí, muy templado. Y bueno, Alberto, por favor, ¿puedes contarnos más acerca de ti? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es que llegaste a vivir a Cracovia?
Bueno, pues mi trabajo es nada del otro mundo. Soy informático. Doy soporte ahí a una aplicación en una aseguradora. Digo, no es como en las películas, ¿no? Yo creo que tal vez los que crecimos en los 80s y 90s nos imaginábamos que trabajar con computadoras iba a ser como en las series, en las películas de Hollywood, en las que eres el hacker y, ¿sabes? Aprietas botones por todos lados y es una locura. La realidad es otra, ¿no? Pero bueno, paga las cuentas, da para vivir bien y pues nada especial. Yo creo que lo emocionante en mi vida en Cracovia empieza después del trabajo, que es sobre todo cuando las cosas que organizo con Couchsurfing. Bueno, yo creo que hablaremos un poco acerca de esto más adelante, ¿no? ¿Cómo llegué a Cracovia? Bueno, la primera vez que estuve en Polonia fue en 2008, más o menos 2008. Yo estaba haciendo una especie de intercambio, muy entre comillas, porque no era realmente para estudios. Es un programa que tiene la SEP, me parece que todavía sigue existiendo. Un intercambio con Francia en el que mandan gente de México a escuelas públicas en Francia a enseñar español y mandan a gente francesa a México a enseñar francés. El rollo con los mexicanos es que realmente para tú postularte, lo único que requieres es hablar el idioma en un nivel decente, tener hasta cierto punto suerte en la selección y tener la carrera concluida, ¿no? No tienes ni siquiera que ser maestro de profesión. Entonces terminas con gente de, pues, con un montón de ¿cómo decirlo? De habilidades diferentes, ¿no? El caso es que durante ese intercambio, algunos de mis compañeros eran polacos y, bueno, realmente de Francia a Polonia, pues es realmente hasta la vuelta de la esquina, ¿no? Comparado con México. Y cada vez que teníamos vacaciones, ellos regresaban acá a Polonia y cuando volvían a Francia llevaban el montón de comida y te contaban historias. Ese era mi primer viaje fuera de México, ¿sabes? Tenía yo 24 años, mi primera vez fuera de México y iba a estar ahí por 7 meses, ¿no? Y bueno, creo que en aquel entonces tenía una idea del mundo, pero realmente ahora sí que digamos que Europa Oriental era algo raro para mí. Y bueno, pues me contaban cosas, llevaban comida y me interesó, ¿no? Más raro para mí era, pues yo creo que como para todos, el idioma sobre todo, que los veías hablándose el uno al otro y tenías la impresión de que en realidad se estaban peleando.
Además que el idioma polaco es un poco complicado, ¿no?
Bastante. Yo creo que como para nosotros, como hablantes de lenguas romances, es bastante, bastante raro. Y bueno, el alemán, como quiera que sea, tiene cierto parecido con el inglés, ¿no? Están dentro de la misma familia. El francés cuesta trabajo aprenderlo a leer, pero después de un rato te acostumbras. El polaco sí es la locura. Ya te digo, después de 5 años aquí, pues ahí más o menos la voy llevando, ¿no? Con el idioma. Me expreso bastante bien, puedo hacer muchas cosas por mí mismo, o sobre todo, no sé, por ejemplo, ir al doctor, ¿no? Es más fácil si puedes explicarle tu problema a un polaco que, no sé, esperar a que encuentres un médico que hable inglés, ¿no? Eso también te facilita la vida en muchos aspectos. Cuesta trabajo bastante, pero dale, que es algo que vale la pena, pienso yo, sobre todo si piensas quedarte aquí más de un par de años. Si vas a estar solamente temporalmente, 1 o 2 años, en lo que haces un intercambio o cosas así, pues realmente no creo que valga la pena. Pero si ya lo ves así a futuro, a quedarte aquí a hacer tu vida, entonces me parece que sí es una buena inversión. Entonces, al final de mi intercambio, empecé a viajar un poco y realmente vine a caer a Cracovia por error la primera vez. En aquel tiempo lo que estaba de moda era viajar con el pase de Eurolines. Te daba acceso a, no sé, eran 30 días de viaje entre ciudades, ilimitado, entre las ciudades que formaban parte de la red de la compañía, ¿no? Y estaba yo por segunda vez en Budapest, que me encanta, yo creo que es la mejor ciudad que he visto en Europa. Pero era la segunda vez que estaba ahí en menos de una semana, entonces tenía que moverme rápido y simplemente fui a pedir un boleto a la estación. información, así, a ver, señorita, tengo el pase, tengo un boleto donde sea, ¿no? No es que no me guste aquí, la verdad es que me encanta, pero ya estuve aquí la semana pasada, entonces tengo que volverme rápido, ¿no? Tengo un boleto para Cracovia. Y ese fue el momento eureka, ¿no? Con todas las cosas que me habían contado mis amigos, pues dije, dale, es ahora o nunca, ¿no? Me contaron que la ciudad está bonita, pues vamos a ver si es cierto, ¿no? Estuve aquí 3 días, la verdad es que me encantó. Me encantó el centro histórico, toda la vibra de la ciudad. Y realmente que también aquí era el único lugar de los que había visitado donde mi dinero valía algo. Precios aquí son realmente cualquier cosa. Digo, cuando lo pasas a euros, incluso ahora, ¿no? Y yo creo que tú lo viste.
Claro.
El boleto del tranvía cuesta menos de 1 euro. En un hostal puedes conseguirlo por 5 euros o poquito menos, depende cómo esté el tipo de cambio. Y ni siquiera necesitas estar comiendo del supermercado, sino que aquí se puedes pagarte, puedes darte el lujo de ir a un restaurante y probar incluso la comida típica, que no es tan cara. Esa fue mi primera vez aquí, 3 días, me enamoré del país, seguí en contacto con mis amigos. Cuando volví a México, fue que me reuní a Couchsurfing. Conocí, cuando ya fuera, polacos que estaban viajando en México o gente polaca que vivía en México. Y volví a venir en 2011 con mi hermano. No sé, estuvimos como 4 meses y medio por todos lados en Europa. Y creo que en Polonia pasamos unas 3 semanas. Después de eso, bueno, volvimos a México. Estaba yo convencido de que quería volver a Polonia, pero quedarme ya a vivir, ¿sabes? Ver cómo es el país, pero ya teniendo tu vida diaria ahí, no como turista. Digo, hay lugares que te gustan. Cuando estás de visita, digo, no tienes responsabilidades, estás en la fiesta, no tienes nada de qué preocuparte, ¿no? Pero ya vivir ahí, quizás te cambie un poco la perspectiva, ¿no?
Sí.
Es lo que yo quería probar, ver si esto cambiaba de alguna manera.
Sí.
Entonces, yo estando en México, empecé a enviar mi currículum a cuanta oferta de trabajo encontraba, en la que más o menos cumplía con el perfil, ¿no? Casi cualquier cosa de informática. Y me costó trabajo, como no tienes idea, ¿no? No sé cuántas entrevistas tuve. En algunos pasaba la segunda o tercera fase, pero el problema era que requerían que esa persona estuviera en el lugar ya de inmediato, ¿no? No siempre pueden esperar a hacer todo el papeleo que conlleva el contratar a un extranjero que no es de la Unión Europea, que no sé, puede estar 3 meses, ¿no? Y pues finalmente te dicen, pues oye, lo siento, pero no, esto no nos lleva a ningún lugar, ¿no? Estuve intentando y no sé, después de 3 años finalmente hubo una empresa que me hizo el papeleo. Llegué a Varsovia, estuve 1 año y medio. Al inicio estaba bien, después cambiaron los horarios de trabajo. Trabajaba 12 horas diarias en turnos, ¿no? 5 días de trabajo y otros 3 o 4 de descanso, que en el papel suena bien, ¿no? Yo creo que a cualquiera le gustaría eso. El problema es que realmente cuando estás trabajando, vives para trabajar. Realmente no tienes tiempo para nada. Y bueno, eso también en fines de semana, ¿eh? Te daré un par de fines de semana al mes en los que estabas en la oficina y te cargas de todo. Viajes, cumpleaños, y un montón de cosas. Y surgió la oportunidad aquí en Cracovia. Yo ni siquiera estaba buscando, ¿eh? Me contactaron, me hicieron la oferta y pues la tomé. Y ya llevo 3 años aquí.
Muy interesante. Oye, y también escuché que ahí en Cracovia a veces muchos de los extranjeros trabajan en inglés, ¿no? ¿Ese es tu caso también?
Sí, exactamente. Digo, el idioma es, yo creo que ellos saben que es complicado, ¿no? Entonces, creo que influyen dos cosas. Primero que nada, hay muchos transnacionales que están abriendo oficinas en Cracovia y en toda Polonia en general, sobre todo, bueno, Varsovia, Cracovia y Wrocław. Imagino que es porque, primero que nada, es Unión Europea y, segundo, es más barato. Lo que pagan aquí es nada comparado con lo que te tendrían que pagar por hacer el mismo trabajo, no sé, en Londres, en París. Realmente, con lo que le paga una persona en cualquiera de esos lugares, le pagas a 3 o 4 aquí en Polonia, ¿no? Y la mayor parte del tiempo son trabajos en ambientes internacionales. Mi equipo de trabajo, por ejemplo, mi jefe es ucraniano, uno de los colegas es indio, otro es portugués y un español y yo. Y el resto son polacos, ¿no? Somos como mitad y mitad. Entonces, el único lenguaje común entre nosotros es inglés.
Muy bien. Oye, ¿y cómo defines desde tu perspectiva a la ciudad de Cracovia? ¿Cómo es para ti Cracovia?
Pues es bastante tranquilo. Me gusta que realmente la ciudad No importa dónde vayas, llegas en 40 minutos en el peor de los casos. Llegas fácil a cualquier lado, ¿no? Y no sé, hay mucha tradición. Bueno, sobre todo el centro histórico, ¿no? Me parece de los más hermosos que hay en toda Europa. La mayoría de la gente que visita realmente es un lugar del que te enamoras. Hasta ahora nunca he escuchado de alguien decir que ha odiado la ciudad. Puede suceder con París, puede suceder con Roma, con Berlín, con cualquier lugar que digas, pero hasta ahora con Cracovia me parece que jamás lo he escuchado, ¿eh? Hay mucha historia por todos lados y, bueno, lo que me parece que es inevitable mencionar todo el tiempo es cualquier cosa relacionada con la guerra, ¿no? Yo creo que es algo muy que está muy, muy, muy dentro de la historia y la idiosincrasia de la gente aquí en la ciudad.
Y en otras cuestiones, en cuanto a tu situación como extranjero, ¿qué tan difícil ha sido hacer ciertos trámites burocráticos con respecto a visas o a estancias en este país que, como ya dijiste, es parte de la comunidad europea?
Para mí realmente ha sido bastante sencillo. Afortunadamente la compañía se encarga de todo eso. A mí solamente me piden, oye, tienes que ir tal día a la oficina de extranjería y va a haber una persona ahí esperándote y nada más tienes que ir a firmar o a que te tomen las huellas o llevas tal y tal documento traducido en el peor de los casos, ¿no? En ese punto ha sido bastante, bastante sencillo.
¿Y tú planeas quedarte allí en Cracovia o moverte a otro país europeo o volver a México? ¿Cuáles son tus planes hasta ahora?
No, yo por ahora aquí estoy bastante bien. No sé, yo creo que lo único que me obligaría a mí a mudarme de ciudad sería el que en algún momento me quedara sin trabajo aquí. Y para lo mío, yo creo que lo más seguro es que en algún punto de mi vida terminara viviendo en Wrocław, porque hay bastantes cosas para hacer respecto a lo que yo me dedico, ¿no? Que bueno, ya miré, las informática hay en todos lados, ¿no? Pero el asunto es que para mí son cosas de informática muy, muy, muy en particular. Pero sí, yo por ahora en Cracovia estoy bien, yo de ahí realmente no me muevo, a menos que sea una causa de fuerza mayor.
Entiendo. Oye, ¿y cómo te ha ido en el tema de integración? ¿Ha sido fácil integrarte a la cultura polaca o crees que los mismos polacos son accesibles con los migrantes para integrarlos?
Creo que depende mucho del círculo en el que te muevas. Esto yo lo veo más con la gente de países anglófonos. Tienden a ser sus comunidades de expats. Y de ahí no salen. Todo tiene que estar en inglés. Todo, 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 todo. Esta gente lleva aquí 10, 15, 20 años y hablan 3, 4 palabras en polaco y eso es todo. Sus amigos son, por lo general, extranjeros. Polacos contados, con los dedos de la mano. Creo que esto depende mucho también de qué tan abierto seas y qué tanto te interese la cultura del país. Yo, como te decía, desde la primera vez que vine aquí me enamoré del país, empecé a hacer mis esfuerzos a aprender el idioma. Ahora lo hablo en un nivel, pues, decente. Podría ser mejor, sinceramente. También me he echado un poquito la flojera aquí. Pero en general, integrarse aquí con la gente a mí, pues, me ha parecido bastante, bastante sencillo. No sé, canciones de corridos o rancheras o gruperas, okay. No, más bien como gruperas, ¿sabes?
Pasando a otros temas, tú eres embajador de Couchsurfing en Cracovia. Tal vez nos puedes contar más acerca de tu tarea como embajador y tal vez para la gente que no conoce Couchsurfing, ¿puedes aclararles, por favor, qué es esta plataforma?
Dale, Couchsurfing es... yo creo que la mayoría de la gente lo primero que te va a decir es un lugar donde consigues hospedaje gratuito en cualquier lugar del mundo. Parte es verdad, pero no es el único objetivo. Es más, yo lo definiría como una comunidad de intercambio cultural con el plus de conseguir hospedaje gratuito en casi cualquier parte del mundo en la que tú te lo propongas, ¿no? Básicamente, abres tu perfil, como en cualquier sitio web. Tengo que aclarar algo. Hay mucha gente que lo define también como una app, porque son usuarios recientes y solamente conocen la comunidad desde hace un par de años. Pero esta cosa lleva, no sé, más de 15 años, ¿no?
Sí.
Y como cualquier cosa de la época, empezó en un sitio web.
Sí.
Entonces, pues, tu perfilito lo llenas y, bueno, empiezas a buscar gente y puedes hospedar con ellos en realmente cualquier lugar del mundo, ¿no? No se limita solamente a eso, sino que también hay eventos en, mayoría de las ciudades grandes. Pero sí, en la mayoría de las ciudades grandes hay al menos un par de eventos a la semana donde la gente se reúne. Y bueno, hay de todo. Hay gente que hospeda, hay viajeros y bueno, la comunidad local, gente que vive ahí. Bueno, puedes hacer, no sé, el intercambio de idiomas, conocer más gente, otros viajeros que estén de visita en la ciudad y ponerte de acuerdo con ellos para ir a algún lugar que te interese a ti y dividir costos.
¿Y cómo es tu tarea como embajador? ¿Qué es lo que tienes que hacer?
Como embajador, bueno, realmente es solamente... Bueno, mucha gente cree que tengo ahí superpoderes, que soy el dueño del sitio web, ¿no? nada de eso, ¿no? Realmente soy un usuario regular con el plus de... Si acaso la gente de la dirección en San Francisco tendrá en cuenta mis sugerencias, darán un poco de prioridad a los reportes que hago cuando alguien comete una infracción, digamos, que publican algo ilegal o cosas así, pero nada más, ¿eh? Y como tareas, bueno, digamos que tengo que promover el espíritu de Couchsurfing, orientar a los usuarios en caso de que sea necesario, o bueno, dar la bienvenida a nuevos miembros, y de vez en cuando también organizar estas reuniones, ¿no? Que realmente no es gran ciencia, aunque sí ocupas algo de tiempo, ¿no? Hay mucha gente, yo creo, que tiene miedo de usar las demás características del sitio, ¿no? Van a las reuniones, pero tienen miedo de recibir a desconocidos en su casa o de quedarse en casa de un desconocido. Y yo siempre les digo, no, pues sabes, para eso lees los perfiles. No recibes a cualquiera que tenga una sola foto, incluso cero fotos y cero descripciones, ¿no? Referencias que son, bueno, opiniones o hasta cierto punto calificaciones, entre comillas, que otra gente que ha conocido a esta persona les escribe, ¿no? Y ya después de cierta cantidad, pues dale, puedes tener hasta cierto punto la certeza de que no te van a robar, ni a matar, ni nada de eso. Simplemente es cosa de perder el miedo, ¿no? Y una vez que lo intentas, pues vas a ver o lo amas o lo odias, sinceramente. Y hay gente como yo que dale, lo intentas una vez y dices, creo que esta es la manera adecuada de viajar, ¿sabes? Sino que aquí tienes la oportunidad no solo ahorrarte el dinero, que eso es secundario, sino también de ver la ciudad o el país desde el punto de vista de una persona que realmente vive ahí. Es algo que realmente te abre los ojos. Otra de las cosas es que, sinceramente, yo creo que jamás voy a tener el tiempo, ni el dinero, ni la paciencia para visitar los 200 y pico países que existen en el mundo. Entonces, la otra alternativa que tengo es recibir a gente de esos países en mi casa y que me cuenten algo del país.
Claro, pues es muy interesante y he de decir, yo también he utilizado Couchsurfing y la verdad yo siempre lo recomiendo. Como tú dices, hay mucha gente que le da miedo, ¿no? Que dice, ay, no, me pueden robar, me pueden violar, no sé. En mi caso también siempre he tenido muy buenas experiencias y yo creo que tú también. Igual cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Pero yo creo que a la mayoría de la gente le gusta usar Couchsurfing cuando lo conocen, ¿no?
Sí, me parece que sí. Depende también con qué tipo de persona te quedes la primera vez. Te digo, yo creo que eso es la primera experiencia es la que te dice si vas a intentarlo de nuevo o no.
Pues querido Alberto, muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista. No sé si hay algo que quieras agregar y no sé si también quisieras dejarnos algunas de tus redes sociales al aire por si a alguien le interesa ir a Cracovia y hacer Couchsurfing, tal vez sería muy bueno que te contacte de alguna manera.
No, pues muchas gracias a ti por la oportunidad de hablar un poco sobre mi vida y sobre Couchsurfing, que de hecho Couchsurfing yo diría que es mi vida. Y sí, si encuentran, si deciden apuntarse en Couchsurfing, da la casualidad de que tienen que venir a Cracovia, pues mándenme un mensajito, ahí tengo ya la lista de consejos de qué hacer y cómo hacerlo. Bienvenidos todos los miércoles y viernes a las reuniones de Couchsurfing para conocer más gente chida, para echarnos una cervecita. En Couchsurfing aparezco como agent-spider. Y bueno, acabo de iniciar hace poco una fanpage en Facebook con algunos memes que son un poco difíciles de entender si no eres polaco o mexicano o ambos. Pero dale, es como para explicar a la gente cómo funciona la vida por acá. Yo también a veces veces no entiendo algunos nombres polacos y tengo que preguntarle a mis amigos dónde está el chiste, ¿no?
Sí, claro.
Así que si quieren acompañarme en ese dolor, la fanpage es Spider-Hog on the Move. Y no, eso sería todo. No, básicamente esas dos redes sociales son las que manejo más seguido.
Pues muchas gracias de nuevo, Alberto, y pues seguimos en contacto.
Gracias, igualmente, y como decimos en Polonia, do zobaczenia.
Querido público, ya estamos de regreso aquí en la cabina del 99.2 FM que ustedes sintonizan en su radio, o si no, en la cabina del Freies Radio für Stuttgart. Y si nos están sintonizando por el live stream, también les mandamos saludos. Y bueno, ya llegamos al final de la emisión. Hoy el tiempo nos comió, ya casi son las 12. Y bueno, pues como sorpresa, voy a regalar tickets, un ticket doble para entrar a ver Deep Web en el Kraftwerk en Berlín. Y bueno, lo que ustedes tienen que hacer es seguirme en Instagram como una mexicana en Stuttgart, y en la última foto que he posteado, que es el flyer de Deep Web con el anuncio de estos tickets, tienen que darle me gusta y poner me gusta ecos de Hispanoamérica. Repito, el comentario tiene que ser me gusta ecos de Hispanoamérica. Y al primero que haga esto, recibe estos tickets, yo me comunicaré con él y además lo anunciaré en redes, lo anunciaré en mi Facebook, que es Angélica C. Aguilar, repito, Angélica C. Aguilar, y directamente en mi Instagram, Una Mexicana en Stuttgart. No se olviden de seguirme, Una Mexicana en Stuttgart. Tengo más sorpresas para ustedes en las siguientes emisiones. Y estoy muy agradecida con todos. Estoy muy agradecida con Berlín, con Stuttgart, con todos los que apoyan este programa de Ecos de Hispanoamérica. Yo soy su amiga Angélica Aguilar. Soy mexicana, soy periodista. No se olviden de seguirme, Una Mexicana en Stuttgart. Y allí pueden ganar estos tickets. Por favor, apliquen y recuerden, el comentario tiene que ser me gusta ecos de Hispanoamérica en la última foto con el flyer de Deep Web. Yo me retiro y los dejo aquí en compañía del siguiente programa de la Freies Radio für Stuttgart. Y nos vemos el próximo martes. Bueno, nos oímos el próximo martes. Les deseo una linda semana. Y bueno, el día está nublado, pero salgan y diviértanse. Y a los que no ganen el pase, no importa, vayan a ver Deep Web en Berlín. Es súper cool, lo recomiendo al 100. Antes de irme, quiero recomendarles también que sigan, por favor, a mi amiga Silvina de Argentina con su Instagram Kiwi Acuarelas. Repito, Kiwi Acuarelas, kiwi como la fruta. Y allí tendrán unas fotos muy bonitas en acuarelas de la ciudad de Stuttgart. Por si quieren regalar o no sé, pueden consultarlo directamente con ella. Y bueno, pues yo los dejo, les mando un beso y muchas gracias por escucharnos en Ecos de Hispanoamérica. Hasta el próximo martes, chicos.